Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, estamos en directo con todos ustedes. Empieza Costa Viva un día más. En esta jornada de hoy les vamos a acompañar desde ahora, a 1:50, hasta las 2 de la tarde, en un día nubladito. La verdad es que está el cielo bastante cubierto en nuestra comarca y va a seguir así. No parece que nos vayamos a tostar al sol en la playa en esta jornada. Y en algunas playas, además, ya sabemos que no podemos bañarnos o no debemos, con lo cual, pues nada, lo utilizamos para ir de compras o visitar otros puntos de la Mariña. Tenemos, eso sí, 22 grados de temperatura. Vamos a hablar en este día, como no, de ese vertido de purines, de las últimas consecuencias o los últimos datos que tengamos, y en principio son los mismos que los de ayer, ¿eh? No hay mucha más novedad, más allá de que parece que se va diluyendo y que los análisis, los que dicen de verdad cuánto de contaminación puede haber en el agua, todavía no van a llegar hasta el jueves o viernes, con un poquito de suerte. Son los de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que son los primeros que se han llevado a cabo, porque la Xunta de Galicia, desde el Departamento de Sanidad, realizará los suyos en la jornada de mañana. También está pendiente la Consellería de Mar, indican, o al menos le han indicado al alcalde en funciones de Ribadeo, que no han encontrado anomalía por el momento en la zona de la ría de Ribadeo, pero lo que sí está claro es que, por si acaso, se ha cerrado el marisqueo la parte asturiana de la ría de Ribadeo, donde, por ejemplo, se cultivan las ostras de Leo, la costa de las ostras de Castropol, y además, pues por si acaso, por si ocurriera algo, se ha cerrado al marisqueo, y luego se recomienda a la gente que no se bañe en las playas del entorno de la desembocadura, ya sean las de la zona de Tapia o Castropol, como las de la zona de Ribadeo, Cargadeiro y Bloques, como por ejemplo en el río Eo, en el municipio de Trábada. La gente, por supuesto, está intranquila porque se trata de un vertido y todo lo que tiene que ver con un vertido les preocupa, pero insisten, tanto desde el Ayuntamiento de Ribadeo como desde Trábada, como desde Vegadeo, el concejal de Medio Ambiente, que el agua de la Traída no está afectada. El agua de la Traída de Trábada y de Ribadeo, por ejemplo, se toma en la zona de Vilarbetote y esa zona está por encima de donde se produjo el vertido en la madrugada del domingo. Más allá de eso, que viene a ser más o menos lo que teníamos, poco más hay. Eso sí, se colocaron en la jornada de ayer unas barreras en la confluencia del arroyo Ouría con el río Eo, es decir, el Ouría desemboca en el Eo, pues se pusieron ahí unas barreras anticontaminación para que esos restos de purín se quedarán ahí atrapadas y no pasarán a lo que es el cauce del Eo. Y los operarios de Traxa están limpiando los márgenes o viendo la porquería que ha podido quedar en los márgenes del Ouría y también encargándose de esas labores. Luego vamos a escuchar los testimonios de los representantes políticos también, pues tanto de Asturias como de Galicia, como nos acercaremos a hablar con el responsable de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Porque claro, estos competencia de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y no de Galicia Costa, porque como está en medio de dos comunidades, pues es a quien le toca. Pero luego también están inmersas las administraciones regionales, es decir, Xunta de Galicia y Principado, y además Costas del Estado, porque desemboca el río, o la ría de Ribadeo desemboca en este caso en el mar. Así que son muchas administraciones las que están implicadas en esto. Hay varios testimonios de algunas, unas más ágiles que otras. Desde luego las asturianas han estado bastante rápidas y vamos a ir haciendo un repaso de lo que sabemos. Hablaremos en este día de otros temas también, a ver cómo se sigue viendo el tema del otro vertido, el de siempre, el de la playa de Arialonga del municipio de Barreiros. Decimos el de siempre porque son muchos años arrastrando ese vertido por contaminación de fecales, de bacterias fecales, que se produce por un mal saneamiento y que se arreglaría con una depuradora, pero una depuradora muy cara. Después pues nos acercaremos también para ver cómo está la cosa. En principio se sigue prohibiendo el baño. Bueno, son recomendaciones de que la gente no se bañe, luego cada uno, ya saben ustedes. Y hablaremos de Alcoa. El Partido Popular lidera un frente común para evitar despidos en Alcoa San Ciprián y que se garantice su viabilidad. Los populares de la provincia, encabezados por la presidenta Elena Candia, se han reunido esta mañana a las puertas de la fábrica en San Ciprián para criticar la desidia que ha demostrado el gobierno central en funciones e incluso muchos de los anuncios que han realizado al respecto de este asunto. Ya saben, ese estatuto electrointensivo eléctrico que no llega, que se anunció, pero que no ha terminado de llegar. advierten que el Ejecutivo de Sánchez no tiene excusas para no hacerlo, porque aunque esté en funciones se puede aprobar a través de un real decreto. Esta lucha en la que están unidos todos los populares de nuestra provincia, al margen de, evidentemente, los responsables de la Xunta de Galicia, que ya lo han apuntado, liderada desde un primer momento por el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, que fue de los primeros en decir: aquí lo que hay que hacer es movilizarse y que todo el mundo se pronuncie y que luche por Alcoa. En este día de hoy tenemos por la zona la visita de José Ramón Lete, el secretario general para el deporte, en Viveiro. Por una parte, firma un convenio con el Ayuntamiento de Viveiro para la reforma de la instalación eléctrica y el alumbrado del campo de fútbol municipal. También ha visitado el parque temático de San Roque, recientemente inaugurado. Luego, en estos momentos, debe de andar por la zona de Barreiros, visitando la pista multideporte en el barrio de Nogueirido, en San Miguel, y cerrará su visita en el municipio de Ribadeo, con la firma de un convenio de colaboración. Ojo, ¿para qué? Para la reconstrucción del terreno de juego del Estadio Municipal Pepe Barrera. Ya saben ustedes que se va a invertir una cantidad muy grande de dinero, creo que eran 400 y pico mil euros, en rehabilitar ese Estadio Municipal Pepe Barrera, que la mayor parte del dinero la pone la Diputación y otra buena parte el Ayuntamiento, y que en principio el compromiso de la Xunta de Galicia era poner algo así como 48 mil euros. Veremos en qué consiste el convenio, por si cambia o no cambia algo este asunto. De todos modos, es algo que se puso en evidencia recientemente por el alcalde de Ribadeo sobre la escasa cantidad que aportaba la Xunta de Galicia en este asunto. A la 1:15 sabremos un poquito más, que es cuando teóricamente viene a firmar el convenio. También hay que destacar que el Estadio Pepe Barrera se pasó muchísimos años en un estado lamentable antes de que desde el Ayuntamiento de Ribadeo u otra institución u organismo se preocuparan por solventarlo. Eso también es cierto. Llevaba muchos años hecho unos zorros prácticamente. Hablaremos de otros temas un poco más agradables, como por ejemplo las jornadas de historia de Navia. Se van a desarrollar desde mañana y hasta el próximo día 30. En este caso van a hablar de ilustres asturianos o asturianos notorios, y se inauguran mañana a partir de las 6 de la tarde. Están organizadas por el cronista de Navia, por Servando Fernández, y hablaremos también de este tema, de este asunto. Y tenemos muchos asuntillos, muchos temas y muchas cuestiones que tratar, así que te invitamos a quedarte con nosotros en Cope de la Costa, en Costa Viva, en esta jornada de hoy, donde también te vamos a hablar de ese reportaje, de ese audiovisual que se estaba grabando, rodando en Mondoñedo, y se sigue rodando en esta mañana. En la tarde de ayer comenzaban y siguen rodando en este día de hoy en la plaza de la Catedral de Mondoñedo, Patrimonio de la Humanidad. Están ahí como protagonistas Rosa Cedrón, la cantante, y el bajista de Herdeiros da Cruz, Fran Lebo. Están ahí en estos momentos pues realizando una grabación para un spot del estilista Oscar Novo, pero además también se quiere presentar el fruto, el cortometraje, a unos importantes premios audiovisuales, y puede que alguna de las tomas de este audiovisual se utilicen en el nuevo videoclip de Rosa Cedrón. Vamos, que están haciendo un poquito de todo, y con aves rapaces, la mar de interesante. Hablaremos de todo ello, quédate con nosotros, y ahora te hablamos del tiempo.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, La Coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
En cuanto a la meteorología, se esperan los cielos cubiertos durante todo el día de hoy, por la tarde viento débil del nordeste, y mañana cubiertos por la mañana, teóricamente despejados para mañana por la tarde, y luego por la noche volverían las nubes. Mañana viento en calma durante casi toda la jornada, a ratitos viento débil del norte. Las temperaturas mañana: 17 grados de mínima, 21 grados de máxima. A esta hora, por cierto, en Ribadeo lo que tenemos son 22 grados de temperatura. Vamos a echar un vistazo a las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay niebla en la autovía del Cantábrico, en la zona de Mondoñedo, como siempre, el Alto do Fiouco, hay visibilidad reducida, pero no está cortada. El resto de carreteras, bien.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
te vamos a hablar también de cine, bueno, de cine en pequeño formato, de cortometrajes o de spots publicitarios y del marco incomparable que puede llegar a ser la ciudad episcopal de Mondoñedo para rodar en ellos.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
En Foz Cucadas, tienda multiprecios con múltiples secciones, menaje, textil, papelería, regalos, decoración, droguería. Y si eres aficionado a la pesca, también encontrarás gran variedad de artículos de primeras marcas, Fish, Taiwalk, Shimano, Tubertini. También disponemos de cebo vivo. Somos especialistas en pesca con señuelos. Pregúntanos, te asesoramos sin compromiso. Cucadas, estamos en Avenida La Mariña 38 bajo en Foz y deseamos a todos una feliz fiesta normanda.
En Foz, Serco, Administración de Fincas, tu comunidad, nuestro mundo.
Armería Valibria, caza y pesca. Prepárate para la nueva temporada de caza. Todo tipo de artículos de pesca y caza.
Autoescuela Nova, conduce o teu futuro. Permisos a 1, a 2, a B e CAP.
Porque o máis importante é a protección para ti e os teus. Seguros Bilbao, Raquel González, achégate a coñecernos e asesorámoste.
Desean a todos una muy feliz fiesta normanda.
Nos vamos hasta Mondoñedo. ¿Por qué? Porque allí se está grabando algo muy interesante. Es un cortometraje, pero al mismo tiempo es un spot publicitario y al mismo tiempo incluso, pues probablemente un videoclip. Aquí es un poquito de todo en plena plaza de la catedral, que ya sabemos que es patrimonio de la humanidad y de la mano de Óscar Novo Estilistas. Está con nosotros Óscar Novo. Luego hablaremos también con los protagonistas de ese reportaje audiovisual que se está haciendo. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Pues muy bien, la verdad.
Cuéntanos qué es lo que estáis haciendo, porque justo ya os vimos ayer en la Plaza de la Catedral con Abel Rapaces, con Rosa Cedrón, con Fran Velo, una serie de modelos, incluso pues un chaval haciendo ahí determinadas piruetas. A ver, ¿qué estáis haciendo ahí?
Pues a ver, estoy grabando la siguiente campaña mía de estilismo, que aunque, bueno, parezca muy rara, es la campaña que hice hasta el momento que más se parece a mí. O sea, me encanta la naturaleza, me encantan los animales y en esta campaña identifico a las personas con animales. A mí me gustan los estilismos muy naturales, los colores de pelo naturales, los peinados naturales. Entonces, creo que la mejor forma es identificarlo con la naturaleza que tenemos.
Pues ha identificado con la naturaleza y por eso esas aves rapaces, bien entrenadas, que están además, yo creo que portándose muy bien, porque la verdad es que estáis ahí todos con ella tranquilamente y hay algún bicho grande que impone, ¿no?
Sí, pero se han portado, vamos, maravillosamente. Vinieron con su propietario, con Iván, de Rapaces Mauri, y genial.
Bien, pues ahí tenemos eso. Después, cuentas con Rosa Cedrón y con Fran Velo para protagonizar ese spot. ¿Cómo se te ocurrió contar con ellos? Y también con, pues eso, los modelos, este chaval que hacía estas piruetas, también modelo, sí, tengo la impresión.
Iván, sí.
¿Cómo se te ocurrió mezclar así todo?
Pues a ver, Rosa Cedrón y Óscar Pereiro, el que ganó el Tour de Francia, son la imagen de mi salón y de mi clínica durante todo este año. Entonces hago toda la publicidad con ellos. Y aquí la verdad, pues un día salía del lugar, me encontré a Fran y digo, Dios, necesito un hombre con esta imagen, pelo largo, barba, que no sea un niño. Y digo, bueno, se lo voy a proponer a ver si viene. Entonces Fran me dijo, claro que sí, cuenta conmigo. Y fuimos juntando un poquito de cada y ahí se fue creando como una atmósfera que llevó a estas ideas y a estos proyectos.
Bueno, pues ahí tenemos el proyecto. ¿Para cuándo crees que lo tendrás y que lo podrás presentar?
Pues la idea mía es sacarlo a mediados de septiembre, ya en redes sociales, poder hacer las presentaciones que queremos hacer. Pero bueno, aún nos faltan dos o tres tomas por grabar, que se harán en las Rías Baixas. Y entonces nada, en cuanto estén y el tiempo nos permita poder grabarlas, saldrá en breve.
Bueno, la pregunta de rigor es ¿por qué Mondoñedo? ¿Por qué la Plaza de la Catedral?
Pues Mondoñedo, porque pasé parte de mi infancia aquí. Y la Plaza de la Catedral, porque para mí la Catedral de Mondoñedo es la fachada más bonita de las catedrales que conozco. La piedra caliza que tiene, los tonos ocres, son espectaculares.
Bueno, pues está claro la definición ahí, un poquito la tendencia hacia Mondoñedo, hacia la catedral, hacia la piedra y en ese entorno, que es muy bonito, y seguro que el vídeo al final queda fantástico una vez que esté montado, bueno, todo lo que es el spot. Me decías justo en la jornada de ayer que la intención es que esto sea un poquito más que un spot publicitario, ¿no? Eso, ¿cuál es la pretensión?
Sí, bueno, tenemos pensado presentar el vídeo a unos premios de audiovisuales y a ver si es posible presentarlo y si es posible que quede clasificado.
A ver si hay suerte, ¿no? Bueno, crucemos los dedos.
Esperemos que sí.
Seguro. Óscar, muchísimas gracias. Por cierto, el director del rodaje, que también estaba por ahí en la jornada de ayer organizando
sí,
todo.
Sí, Óscar del Moral.
Óscar del Moral. Pues si quieres, como sé que tienes al lado a Rosa y también a Fran, hablamos un ratito con ellos.
Sí, dame un segundito y ya te la paso.
Gracias, ¿vale? Gracias, Óscar. Suerte, saludo. Suerte.
Hola.
Hola, Rosa.
Sí.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se duerme en Mondoñedo, por cierto? ¿Cómo se duerme en Mondoñedo? ¿Cómo se duerme en Mondoñedo?
Ay, muy bien, muy bien. Además, después de un día duro de trabajo.
Perfecto, ¿no? Descansado, sí. Tranquilo, relajada, en medio de la naturaleza.
Muy bonito todo. Es muy bonito despertarse, ver a las vacas por los medios.
Contanos, ¿cómo está ser la experiencia de grabación en la Plaza de la Catedral? Y además, coas aves en rapaces que, decía antes a Óscar, que siempre impoñen un poquillo, no sé.
No, a ver, si llevas caso en todo momento o me queden con elas, non hai problema ningún, porque ademais son moi bons todos, Xa te avisan, pois este ten un poquinho así de máis mal humor e pero bueno, eu toqueinos a todos, menos o búho. Estiven de roneo con todos, son seres maravillosos, a verdade que é increíble ter a oportunidade, sabes, de traballar con elas e de darles que mi niños e isto é increíble.
É unha experiencia curiosa, entón, ao menos, non sei se o fixeches antes.
Non, é a primeira vez e é increíble, a verdade.
Penso que a vestimenta que levas é dunha diseñadora local, que é de Remedios Espantoso, non?
Sí.
Sinteste ben, fundada en ese vestido branco.
É precioso, perfecto. A verdade é que é unha xoia. Es lindísimo.
Y paréceme que parte de esas tomas podrían ser utilizadas para o teu próximo videoclip o erro.
Podería ser, sí que teño cousiñas por aí chulas, sí. Ando ademais xa maquinando no seguinte disco, bueno, ademais traballar con Óscar e bueno, e con outro Óscar. É unha maravilla, así que eu penso que xa para os seguintes videoclips xa teño un equipo de traballo ben chulo.
Pues fálanos de eso que estás maquinando do seguinte disco, a ver. Cando vai ser?
Ay, non, todavía estamos
pensando, ¿no?
Sí, empezando cos arranxos, bueno, con calmiña.
Pero agora mesmo segues a promocionar o actual?
Sí, seguimos traballando con Nada que Perder. Sí, a verdade que non me podo queixar, pero máis este ano está sendo un ano moi moi bon, moi bonito, con moitas cousas lindas.
Pues esperamos que pases tamén un bo tempo aí en Mondoñedo. Non sei se remata de xoxe ou seguides.
Rematamos xoxe, ainda quedará algún día por aí, pero non sei, algún día solto. Pero a idea é rematar hoxe.
Pues que teñáis moita sorte, que disfrutéis da cidade episcopal de Mondoñedo, desa cidade histórica, que saia todo moi ben. Estaremos moi pendentes do traballo final.
Moitas gracias.
Gracias, Rosa. Penso que tes o teu lado a Fran. Se nos pasas a Fran, sí, tamén fala moi con ela.
Fran, un poquinho non tan ao meu lado. Espera.
Sí, esperamos.
Xa cho paso. Espera. Pois un biquiño.
Un biquiño, gracias.
Chao.
Fran.
Hola
Fran.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Tamén participa en este videoclip un deses persoeiros coñecidos de Herdeiros da Cruz. Como foi o tema de que participes neste videoclip? E contanos un pouquinho que consiste o teu labor, porque tamén de cando en vez desas túas aparicións chamas a saber rapaces, parece mentira, pero ata te obedecen.
Pois sí, iso é a primeira vez que ofrecen unha vida onde teño amigos que teñen que son os estreiros e tal, pero nunca tuve una oportunidad de chamar por un, y estes son bastante guiadiños y viñeron sin moito problema. En concreto, un búho que se chama Taco, Bueno, debe ser porque me gustan moitos tacos.
Vai ser por eso.
Y vamos, foi moi obediente. A Águila, ao principio, que tamén, bueno, hai un búho real, hai curuxas, pero, bueno, a mí tocoume abrir o lume da grabación con a Águila, que se chama Kaiser. O primeiro lle costou. Aparte que teñen un vuelos limitados, que eso non sabía, porque eles se moven por fame, por conveniencia. E en canto teñen o estómago cheo, xa non se moven, xa pasan de... E bueno, pero é espectacular. Realmente son os auténticos artistas da película. Kaiser, Zulai, Epi, Blas, Taco... Temos aí unha selección do mellor de rapaces Maruri de Bilbao, que é o que colabora con Óscar en isto.
Unha boa selección, pero como dicíamos no día de onte, por exemplo, o Búho Taco, nun momento, alo menos da grabación, fixoche caso a ti, pero non tanto rapa de Maruri, porque supoño que diría, xa estou canso del, pero este novo, non sei moi ben que pensaría.
Que son un pouco Hagrid de Harry Potter, e me debeu de coñer a fiñida así con esta pinta.
Bueno, supoño que te está a gustar a experiencia. Contanos un pouquiño en que estás inmerso agora mesmo. Seguides ofrecendo concertos e demais?
Sí, ainda vimos de tocar no Armadiña Rock en Combarro, en Curtis este fin de semana. O próximo sábado estaremos ademais aquí en Lugo. Non moi preto, que Lugo é moi grande, pero bueno, estamos ao lado de Sarria, en Cedrón, nas festas. Estamos o 31 de agosto, sábado, con Heredidos a Cruz. Estamos rematando a xira de Verán. A puntiño de sacarse a disco novo, pois de 4 anos.
Des que se sabe del ou como que podemos saber dese novo disco? A ver.
Pois o novo disco saldrá en outubro. Estamos xa agora cas mesturas, un pouco o diseño da portada e tal. A idea é que saldrá en outubro, despois sería presentalo. Bueno, pois realmente podemos decir así por adiantar algo que é o disco máis cañero, máis trallero de Dinos a Cruz. O sea que parece ser que nos queda toleamos máis en vez de relajar.
Non se senta a cabeza, para que, non?
Non. É peor, igual que a gaviota, canto máis bella, máis loca, pois así somos herdeiros tamén. Parece que a edad non aprendemos.
Pois aquí siguen Herdeiros da Cruz, próximamente cun novo disco. Javier Belón, destes compoñentes, o baixista, está formando parte desta producción que se está a rodar en Mondoñedo. Moitísimas gracias por estar con nós, que sigades disfrutando. Estaremos pendente do resultado final. Fran, boa sorte.
Moitas gracias a vos, graciñas. Chao, Heredes.
¿Todavía no te has enterado que el oro ha subido? Acércate a la llave de oro y conoce el valor de tus joyas. Ahora valen más. El oro ha alcanzado su valor más alto, así que si tienes joyas de oro o plata que ya no usas, ven y conoce su valor. Aprovecha la gran subida. Y recuerda, tu vieja cubertería vale mucho también. En la llave de oro realizamos tasaciones totalmente gratuitas y sin compromiso. Visita nuestras oficinas en Viveiro, Travesía da Mariña 31 o en Ribadeo, Rosalía de Castro 19. También puedes llamarnos al 982-55-1731, 982-55-1731.
¿Para cerrar las vacaciones estás pensando en cuidarte? Pues visita Vegadeo los días 31 de agosto y 1 de septiembre. Ven a la Feria Ecológica. Tendrás una amplia oferta de productos para empezar una vida más sana. Podrás aprender a realizar cosmética ecológica, degustar ternera asturiana, disfrutar de música en directo. Si te interesa el mundo de las abejas, tendremos un profesional que nos hablará de apiterapia. Explicarán cómo tratar la barroa y el loque. Estará presente en el recinto la exposición El Mundo de las Abejas de Caja Rural. Y además, si tienes pequeños, podrán disfrutar del gran montaje de clics, huerto, animales en vivo, títeres y muchas cosas más. Sigue nuestro programa y visita Eco 21 en el recinto ferial de Vegadeo el 31 de agosto y 1 de septiembre. Te esperamos.
20 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en Costa Viva contándote las noticias y hablamos de esa que nos tiene muy pendientes desde el domingo por la tarde, tarde-noche, cuando empezó a saberse que se había producido un vertido. La verdad es que primero, pues ya sabes que se andan moviendo los típicos rumores por las redes sociales, luego ya llegan las confirmaciones por parte de los organismos competentes, ayuntamientos, aparecen las primeras publicaciones en medios de comunicación ya contrastadas y poco a poco desde entonces estamos todos pendientes del vertido de Purines. Vamos a ponernos al día con las nuevas informaciones que tenemos en esta jornada. Y para hablar de ello, pues tenemos también a los representantes asturianos y los representantes gallegos, porque así ya sabemos que se nos está mezclando un poquito todo, porque estamos hablando del río Eo, que es la separación prácticamente geográfica de Asturias y de Galicia con la ría de Ribadeo, y por lo tanto se ven afectadas dos comunidades. Al margen de verse afectadas dos comunidades, hay muchos organismos que también están implicados, varias organismos, por una parte la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que es la que le toca a estas cuencas, pero también está Costas implicada, que es del Estado, las administraciones regionales de la Xunta de Galicia y del Principado de Asturias, y luego los ayuntamientos, claro, que son los que están a pie de calle más cercanos a los ciudadanos y son los que están recibiendo las llamadas de la gente intranquila. Sobre todo la gente pregunta si se puede beber el agua, ¿no? El agua no tiene problema. El agua de Ribadeo y el agua de Trabada, aunque proviene de ahí, de esa zona, el punto de captación está en Vilar de Tote y está por encima de donde se produjo el vertido, con lo cual insisten también desde el Ayuntamiento de Ribadeo, por ejemplo, que el agua para el consumo humano no tiene problema alguno, que los análisis que realizan desde la empresa que gestiona el agua, que son Viaqua, que están dando los parámetros normales. Así que en cuanto al consumo humano, con normalidad. Después de eso sí, el tema de bañarse en la playa, bueno, pues por si acaso, mejor que no se bañe la gente. Han puesto carteles en las playas, también en las del occidente asturiano, para las que quedan en el entorno de la desembocadura del río y de la ría de Ribadeo, para que la gente pues tenga la precaución de no meterse en el agua por si acaso. No se sabe aún cuál ha podido ser el impacto, ni si ha llegado el vertido de Purín hasta ahí o no, porque los análisis se conocerán a finales de semana. Pero por si acaso, bueno, pues ponen esos carteles recomendando no bañarse. Vamos a escuchar diferentes versiones. Empezamos por una parte por Ribadeo. Pablo Vizoso es el alcalde en funciones, porque claro, en este momento representante máximo del ayuntamiento, pues estará tomándose unos días, que estamos en pleno mes de agosto, y claro, no ha coincidido que esté aquí Fernando Suárez. Pero Pablo Vizoso está ejerciendo de alcalde en funciones y es el que está asumiendo también la gestión de esta crisis medioambiental, por llamarla así. Él explica que las cosas están dentro de los cauces, de la normalidad, quiere transmitir tranquilidad y dice que las medidas las toman sobre todo por precaución.
Desde o Concello de Ribadeo queremos seguir transmitindo tranquilidade á población de Ribadeo. Queremos informar que estamos en contacto tanto con Viaqua como con outras administracións e organismos que teñen competencias nesta materia. Concretamente, Viaqua segue nos informando de que a zona de captación de Vilar de Tote non se viu afectada nin comprometida en ningún momento, que está situada augas arriba do lugar do vertido, e que as análisis diarias seguen mostrando valores dentro dos parámetros aptos para o consumo. A Confederación Hidrográfica do Cantábrico xa nos confirma que está limpando o río Ouria e retirando espumas e restos dese vertido, e que iniciaron un programa de mostreos periódicos tanto no Ouria como no Eo. E de momento non se coñecen os resultados destas análisis. Puxámonos en contacto novamente coa Consellería de Sanidade, que nos confirma que mañá realizarán as mostras nas praias dos bloques e no cargadeiro, e por precaución, simplemente por precaución, mantemos a recomendación de non utilizar esas praias, non usalas para o baño, e agardaremos a dispoñer dos resultados de dúas analíticas, esta extraordinaria, a de mañá, e outra próxima, ordinaria, que contamos que se realice en torno ao 1 de setembro, a non ser que antes dispoñamos de información que nos recomende cambiar estas medidas. Contactamos tamén coa Consellería do Mar, que está facendo un seguimento da ría e seguirá o facendo nos próximos días, e comunícanos que ata o de agora non se observou ninguna anomalía.
Pues por el momento no se ha observado ninguna anomalía. Hay que destacar que la Consellería de Mar también está sobre el asunto, pero que los análisis de sanidad de la Xunta de Galicia no se van a realizar hasta mañana, que es miércoles, y el vertido se produjo el domingo. Desde las instituciones asturianas han ido un poquito más rápido en este asunto. También es cierto que se ha producido en Asturias, pero ya sabemos que estamos en territorio fronterizo. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico hizo los primeros análisis y claro, hasta finales de semana no se van a conocer los resultados, jueves, viernes aproximadamente, porque es lo que se tarda en que aparezcan determinados parámetros, y luego pues tendrán que realizarse los de sanidad de la Xunta de Galicia. Costas también podría en un momento dado estar implicada por aquello de que el río desemboca en el mar y también las playas se podrían ver afectadas. No se sabe la afectación de las playas por el momento. Por ejemplo, el río Eo pues también podría haberse afectado. En estos momentos las barreras funcionan, según han destacado desde Asturias. Vamos a escuchar a Daniel Las Heras, que es el concejal de Medio Ambiente de Vegadeo. Dice que las barreras están funcionando y, bueno, todavía el vertido se produjo lejos de lo que sería la zona del río Eo y todavía puede que no se haya extendido mucho hasta la zona del Eo. Pero, claro, eso hasta que no se sepan los análisis y los resultados todavía no se puede garantizar. Vamos a escuchar a Daniel Las Heras.
Bueno, a día de hoy nos encontramos con que están ya siendo efectivas las barreras de contaminación que ha instalado Confederación en la desembocadura del arroyo Ouria, ¿no?, en el Eo. Contamos que también hoy, pues bueno, que renueven los filtros que se colocaron ayer y bueno, esto va pues aminorando lo que es la intensidad del flujo de residuo en el Eo. Desde el puente de Fornacho ya en Abres, sitio en Abres a lo que es la desembocadura a la ría en sí, visualmente no hay apreciación de lo que sería el vertido. No sabemos, ahora estamos esperando a los resultados de los análisis para que nos den una valoración más concreta y exacta del estado, ¿no?, microbiológico de la ría.
Bueno, pues hasta el momento parece que se va diluyendo visualmente esa mancha de purines, pero todavía no se puede decir nada porque los análisis no han llegado. También quieren transmitir tranquilidad desde el municipio de Trabada, por donde transcurre el río Eo. Se han suspendido las actividades acuáticas, se recomienda a la gente también no bañarse en el Eo, pero el agua de la traída funciona sin ningún problema para el consumo humano. Escuchamos ahora a Mayra García, alcaldesa de Trabada.
Pues la situación día a día está mejorando. Los técnicos de medio ambiente ya en el día de onte nos indicaron que o río pues iba a restaurar nun breve periodo de tempo, e dende aquí, dende o Concello de Trabada, pois o que queremos trasladar á veciñanza é un mensaxe de tranquilidade. A contaminación de as augas non afectou a rede de abastecemento. Aínda hoxe pois o alcalde en funcións de Ribadeo me comunicou que a empresa concesionaria Viagua pois fixera outra analítica e que estaban pois os niveles todos correctamente, co tal pois agardar que nos vindeiros días pois se vaya restaurando tanto a vexetación como a fauna do río, e ao mesmo tempo pois que poidan retomarse as actividades acuáticas, e tamén que poidamos outra vez pois permitir o baño.
Pues estas son las palabras de Mayra García, alcaldesa de Trabada, otro de los municipios que se ven afectados. También hay otros municipios de la zona de la desembocadura del Eo que estarían afectados y que, por si acaso, han puesto este tipo de medidas, como pueden ser los de Castropol y Tapia de Casariego. Piden a la gente que no se bañen tampoco en esas playas, en la zona de Arnao, por ejemplo, y demás, pues por si acaso, simplemente por si acaso, hasta que se conozcan los resultados. Sin embargo, desde la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vegadeo también destacan que fue una pena que el protocolo de emergencia, el de actuación rápida cuando llega el momento del vertido, no se pusiera en marcha ya el domingo, porque se habría podido minorizar un poquito el tema. Llegó el lunes, un poquito tarde. Escuchamos a Las Heras.
La pena que no se hubieran podido poner, se hubieran activado al 100% los resortes en un protocolo de emergencia, porque el domingo también se podría haber tomado alguna medida de este tipo, que llegaron el lunes. Llegaron un poco tarde, pero llegaron al final. Entonces, pues bueno, se está trabajando para minimizar los daños.
Hablamos a continuación con el comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que es la competencia de este cauce, y vamos a ver cómo está la situación. Él es Jesús María Garita Onandia. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo tenemos la situación en estos momentos? Parece que los análisis hasta finales de semana no se conocen, ¿o cómo?
Sí, en cuanto en nuestro ámbito de competencias, que es en la zona, el dominio público hidráulico, en principio tomamos las primeras muestras en la mañana de ayer. Entonces, bueno, dado que es una contaminación bacteriológica, hay ciertos parámetros que se tardan varios días en tener los resultados. Y bueno, en cuanto al ámbito marítimo terrestre, en principio sería el competente, son las comunidades autónomas, entonces deberían ser ellos un poco los que informasen en relación a su ámbito, de competencias.
Ahí se trataría de la consejería o consellería en ambos casos, ¿no?
En ambos casos.
Relacionados con el mar, claro. Pero bueno, la parte que a ustedes les afecta, porque han tomado análisis en la zona del cauce de Lauria hasta donde está, más o menos, ¿no?
Hasta la zona, sí. Bueno, estamos haciendo un seguimiento en 5 puntos, 3 dentro del cauce del río Ouria y 2 en el EO, hasta la zona marítimo terrestre. Entonces, bueno, lo que sí se aprecia es que entre la contaminación que llevaba el río, o los ríos en este caso, el domingo por la tarde, que fue cuando nos acercamos allí, la gente ambiental de la zona fue a revisar un poco el vertido, a la contaminación que se vio a la mañana siguiente, pues se produjo en gran magnitud, Entonces, bueno, parece que, bueno, pues la capacidad de autorregeneración del río y del mar, pues es muy grande. Entonces, bueno, pues no, ahora mismo la contaminación que se ve, porque ahora mismo no sé si sabéis que hemos colocado unas barreras en el río Ouria para contener el avance de los restos de contaminación, pues bueno, pues parece que está funcionando en cierta medida,
Pero las barreras esas, teóricamente, lo que retienen serían residuos sólidos, no líquidos, no sé si hay...
Residuos sólidos, bueno, además es un geotextil también, hay una parte que también, bueno, pues una pequeña disminución también producen, Entonces, bueno, ahora mismo, en este momento, estamos retirando los geotextiles colocados allí y reponiendo los geotextiles y tenemos idea de colocar 3 nuevos puntos, porque parece, bueno, que cierta efectividad pues también tienen,
Bueno, que todo ayuda, vamos.
Todo ayuda, efectivamente.
Entre tanto, no sé si los operarios de Traxa también limpiaban las márgenes o no.
En principio las márgenes del río Ouria no están muy afectadas. Lo que sí está afectado, bueno, puede estar, es el tramo terrestre entre el punto donde se produjo la rotura, que está a unos 250 metros del cauce del río Ouria, es decir, fuera del ámbito de nuestras competencias y el cauce, Y entonces, bueno, en principio estamos en conversaciones y en contacto con los ayuntamientos afectados, un poco pues para poder minimizar un poco la llegada al cauce de los restos de purines que queden,
Ya sé que lo que le pido es hacer un vaticinio a lo mejor, pero ¿sabe más o menos cuánto tiempo puede tardar en diluirse esto? Sobre todo porque, por ejemplo, por si acaso se ha cerrado el marisqueo, la ría, la zona asturiana.
Lo sé. Bueno, en principio parece que es bastante rápido la eliminación, sobre todo dado el carácter autodepurador también que tiene el mar, Entonces, bueno, en principio no te puedo adelantar, son las administraciones competentes, que en este caso son las comunidades autónomas las que tendrían que informar, pero bueno, no te puedo decir exactamente, pero vamos, entiendo que sea unos días o una semana como mucho.
Bueno, pues estaremos muy pendientes y los análisis con suerte jueves, viernes, ¿no?
Eso es, sí. Yo creo que, bueno, igual no sé si mañana tendremos alguno de los parámetros, es posible que podamos tener mañana, pero bueno, quiero decir que serán, bueno, los resultados del lunes. Vamos a hacer un seguimiento diario y entonces entiendo que, bueno, pues a final de semana entiendo que, bueno, pues los análisis y los resultados sean mucho mejores,
Y se supone que además de esos análisis luego están esos contraanálisis o certificaciones posteriores o algo, seguimientos, vamos.
Nosotros hacemos unos controles con nuestro laboratorio y, bueno, pues que se toma una muestra y un duplicado de la muestra para poder cotejar los resultados,
Pues estaremos muy pendientes. Entonces, el comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Jesús María Garitaonandía. La verdad es que el apellido es un poco complicado.
Sí, no, pues lo has dicho bien,
Muchísimas gracias por atendernos,
Venga, a ti, Un saludo.
Construcciones José Sa, en la calle Costa do Castro 1, entre planta encima del Mercadona en Foz. Garantía de profesionalidad y de calidad. Desea residentes y visitantes una feliz fiesta normanda. Construcciones José Sa, teléfono 982-13-3008.
Colchonerías García. Colchonerías García. Colchonerías García.
¿Dónde está Colchonerías García?
Colchonerías García está en la calle Lodeiro número 6, en Viveiro.
Colchonerías García. Te encontré.
Foz, Chanel, a gran variedade en agasallos e complementos das primeiras marcas. Lola Case de Mundo, Devota e Lomba, Pepe Mol, Privata, Lois. Aproveita as últimas rebaixas.
Achégate a xoyería Iria Rodríguez e atoparás esa xoia tan especial.
Mafre, Maite López, Rego, Delegada, tu oficina de seguros de confianza.
Clínica Puente, especialistas en análisis de la pisada y plantillas personalizadas.
Desean a todos una feliz fiesta normanda.
Vamos pa la playa.
Lo que estabas esperando ya ha llegado a Foz. Salón de Belleza Antía Villa. En Salón de Belleza Antía Villa puedes peinarte, teñir, secar, tratamientos de queratina, ya que disponemos de servicio de peluquería y, como gran novedad, puedes alisarte el pelo con planchas de vapor. Ven a probarlo. También tenemos servicio de estética, manicuras, pedicuras. Ven a conocernos. Estaremos encantados de atenderte. Salón de Belleza Antía Villa. Estamos en calle Miguel de Cervantes 2 bajo 3, en Foz. Deseamos a todos una feliz fiesta normanda.
36 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos adelante tratando esos temas destacados en nuestra comarca, y muy destacado es cada vez más el asunto de Alcoa. Alcoa y la bajada de producción que ya se está ejecutando con el apagado de esas cubas de electrólisis en la fábrica de San Ciprián y la preocupación que por supuesto conlleva. Entre las familias, los trabajadores de Alcoa los primeros, las familias, las empresas auxiliares que dependen de ello, todo el tejido socioeconómico que está en torno a esa gran empresa, y luego toda la Mariña y los representantes políticos que están preocupados y están llamando la atención sobre la parálisis o la desidia del gobierno central dirigido por Pedro Sánchez y en funciones. Recuerdan en este día de hoy los cargos populares en nuestra provincia, encabezados por Elena Candy, acompañada de los alcaldes, representantes, portavoces, diputados autonómicos, diputados también en el Congreso y senadores populares, que es importante que el gobierno tome medidas que se pueden tomar también en funciones a través de un real decreto, es decir, aprobar el estatuto eléctrico, que es importante porque estamos hablando de unos 1.000 empleos aproximadamente. Escuchamos a la presidenta provincial, Elena Candia.
1.000 familias que, como sabedes, tienen una relación laboral directa con Alcoa, en torno a 5.000 con una relación indirecta. Hoxe vimos a presentar una iniciativa que levaremos a Deputación Provincial de Lugo. Neste caso, creo que tamén é unha institución a que debe de apoiar e exixir, non, que o goberno de Madrid dé unha solución ás industrias de aluminio, moi concretamente a que nos preocupa, que é Alcoa, e dunha maneira urxente de solucións o que para nós está provocando unha incertidumbre e unha inseguridade que está afectando, como decía, moitas familias da nosa comarca. Decímolo pois con total humildade, pero tamén ca lexitimidade que nos dá, que cando en outros momentos esta planta, esta industria tivo, pasou por momentos difíciles, un goberno central, podemos dar datas alo polo ano 2012, tivo unha resposta áxil e comprometida, e tivo ademais a responsabilidade de vir a comunicar as solucións a esta planta e poñerse a disposición, como xo estamos facéndonos, de todos os traballadores e das súas familias. Se a finales de setembro do ano 12, o por aquel entonces presidente do goberno, Mariano Rajoy, en primeira persoa asumeu as negociacións para dar solucións e as deu, e unhos días máis tarde, concretamente a primeira semana de outubro, o ministro visitaba esta planta e comprometía o que foi, dende logo, unha solución naquel momento. Hoxe son reiterados os incumplimentos do presidente Sánchez. Tampouco nos creemos a contestación de que é imposible por estar nun goberno en función, se de feito a fórmula do Real Decreto pode aprobarlo no Consello de Ministros, eso que lle vimos a pedir hoxe aquí, que cumpla os seus compromisos con Alcoa, que visite Alcoa dando solucións, e por suposto ofrecemos a todos os grupos políticos traballar de maneira conxunta, nomeadamente as persoas que representan os distintos partidos nesta comarca, nesta provincia, para que faigamos un frente común e permitamos que na maior breve tempo teñamos unha solución para esta planta e, por conseguinte, para as familias que neste momento nos constan que teñen incertezas e inseguridade.
Cale.
Pues así está la situación en estos momentos. Bueno, la inquietud sobre todo la viven, como decimos, las familias y los trabajadores que dependen de esa empresa, visto lo que les ha pasado a los de Coruña y Avilés y por lo que han pasado. La verdad es que ellos están notando que emprenden el camino que emprendieron sus compañeros antes y no les agrada nada ni les apetece, por supuesto, a ninguno nos apetecería. No solamente son los populares los que se pronuncian en esta, bueno, en estos momentos sobre la situación de Alcoa, sino que mañana también los nacionalistas se van a preocupar por el tema de Alcoa en San Ciprián. Ana Pontón, la portavoz en Galicia, se va a acercar hasta la factoría en San Ciprián para mantener una reunión con el comité de empresa y analizar las consecuencias del coste de la energía en la producción de aluminio en esta factoría. Recordamos que desde la dirección de Alcoa habían dicho que les cuesta producir la tonelada de aluminio como el doble de lo que les cuesta a sus competidores europeos, porque un 40% del coste de la tonelada de aluminio se va para pagar la factura de la luz. La reunión con el comité de empresa formará, por ejemplo, parte de ella Ana Pontón, pero también estará acompañada de la diputada del Bloque por Lugo, Olaya Rodil, la alcaldesa de Barreiros, Ana Hermida, y miembros del Consejo Comarcal del Bloque en La Mariña. A las 12 del mediodía van a mantener la reunión con el Comité de Empresa de Alcoa, los nacionalistas. También habían solicitado desde el Comité de Empresa reuniones con todos los representantes políticos y administraciones. Y recordamos que le habían pedido al presidente de la Xunta de Galicia una cita, una reunión también en Alcoa San Ciprián. También han solicitado una reunión con la ministra en Alcoa San Ciprián y les dijeron que sí, pero bueno, no les pusieron fecha para por lo pronto sin edie, como se suele decir. Hacemos un alto en el camino, vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar también un poquito de historia.
En Foz, la tienda de Salo, tu tienda de labores. Todo tipo de lanas, hilos, telas para confeccionar ese regalo especial.
Carnicería, charcutería, sala y campo. Carne de crianza propia, lo mejor para tu mesa.
Laura Torres, Allianz, déjanos mejorar tus seguros y hacer que pagues menos.
Librería Arrapadoira, loterías y apuestas del Estado, papelería, prensa, fotocopias, golosinas, juguetes.
Desean a todos una muy feliz fiesta normanda.
Ya te lo hemos adelantado antes, pero tenemos algo muy interesante que arranca mañana mismo en Navia. Se trata de las Jornadas de Historia de Navia, con el nombre Asturianos Notorios, tercera parte, y caminan por la 16ª edición de las jornadas. Tenemos con nosotros al organizador, coordinador de las mismas, que a su vez es el cronista naviego, y es Servando Fernández. ¿Cómo estamos, Servando? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues un año más llegan las Jornadas de Historia, la verdad es que son decanas, ¿eh? Tienen bastante recorrido a sus espaldas. Y este año, al margen de desarrollarse en el Liceo de Navia, tienen el tema central de los asturianos notorios y desarrollan asuntos o las biografías de ellos, ¿no?
Exactamente, sí. Esta fue una iniciativa que tomamos hace 2 años, porque, vamos a ver, lo que está ocurriendo con muchos de los personajes asturianos es que o son desconocidos, o muchos de ellos, porque su labor no fue, digamos, muy trascendente, por lo menos para su difusión, pues van perdiéndose de alguna manera en la sombra del tiempo, ¿no? Entonces, eso mismo objetivo lo habíamos tenido cuando hicimos una serie que era la de los emigrantes, ¿no? Desgraciadamente han sido personas que han contribuido mucho a la labor cultural de Asturias y a ser de alguna manera embajadores de Asturias en el mundo, y sin embargo son auténticos desconocidos o se ha ido perdiendo de alguna manera su estela de lo mucho que realizaron. Por lo tanto, ese es el objetivo de las jornadas, dar a conocer bien no solamente la biografía sino aspectos inéditos de personajes que han contribuido mucho al desarrollo de Asturias y de España en su conjunto, ¿no?
¿Y a quiénes vamos a dar a conocer en esta ocasión?
Pues en esta ocasión vamos a ver la versión que hace el profesor Rafael Anes, catedrático de la Universidad de Oviedo de Historia Económica, que nos hablará de José del Campillo y Cosío, que fue en su momento ministro económico de España, ¿no? Luego Jaime Alberti, también profesor de la Universidad de Oviedo, pues nos hablará de Maximiliano Arbolella, que fue pionero en el pensamiento de acción social cristiana en las primeras décadas del siglo XX, es decir, fue el que inició el movimiento sindical de orientación cristiana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso será el miércoles 28, es decir, mañana. El jueves 29 hablaremos de Campoamor Jurista, de una conferencia que nos dará el jurista naviego de procedencia Javier Junceda Moreno. Y luego yo tendré la oportunidad de hablar de un personaje muy conocido en el occidente asturiano, que es don Fernando Villamil y Fernández Cueto, heroico y muy ilustre marino asturiano. Por fin, el viernes 30 de agosto, hablaremos de la paz como tarea. Para ello, contaremos con la presencia del que fue embajador de España en diversas embajadas del mundo, don Iago Pico de Coaña y de Balicur. Y hablaremos, por fin, para cerrar, con la labor filantrópica de los emigrantes a América a cargo de los doctores en Geografía e Historia, Juan Manuel Mejica y Benjamín Méndez, lo que será, de alguna manera, digamos, un momento precursor de un futuro libro que está en este momento gestándose y en el que también tengo el honor de participar con estos dos amigos. Entonces, aquí de alguna manera adelantamos lo que será la publicación y ahí será la clausura de estas jornadas. Creo que tiene un interés manifiesto. Todos los días las sesiones, para que la gente no se confunda, serán a las 6 de la tarde, entrada por supuesto libre y en el Liceo de Navia.
Mañana, pasado mañana y al otro, 28, 29 y 30, Liceo de Navia, 6 de la tarde, y seguro que vamos a aprender muchísimo de esos asturianos notorios o descubrir cosas que no sabíamos, como nos dice Servando. Una cosilla, como que le toca a usted, Fernando Villamil y Fernández Cueto, háblenos de algún detalle más desconocido o que le llamó más la atención sobre este personaje.
Bueno, yo le conocía porque ya en alguna ocasión había tenido la oportunidad de disertar sobre todo a nivel de escuelas y de institutos y de eso, porque bueno, en mi etapa, yo ya estoy jubilado, pero en mi etapa de profesor, pues fui director del centro de profesores de aquí del noroccidente de Asturias, y entonces me llamaba mucho de los colegios en las jornadas culturales y tal para hablar de diferentes personajes o hechos, sobre todo de mitología asturiana, de la que he sido un gran estudioso, y en concreto en Castropol, pues tuve la oportunidad en dos ocasiones de hablar sobre don Fernando Villamil y Fernández Cueto. Lo más importante y notorio de este personaje, aparte de su heroicidad por participar en una guerra de Cuba que estaba perdida de antemano, pues fue la invención del famoso destroyer, el destructor, que fue de alguna manera una iniciativa suya, y luego el célebre viaje del Nautilus, que dio la vuelta al mundo con sus guardiamarinas y que de alguna manera sirvió, digamos, de elemento aliciente para que todas las marinas del mundo luego manden a sus guardiamarinas a dar la vuelta al mundo en esos vistosos barcos veleros, ¿no?
Pues ahí tenemos algunos detalles y algunas curiosidades que seguro que no nos van a dejar indiferentes. Siempre es interesante aprender un poquito más y además te están hablando de una historia cercana y de unas personalidades que tienen mucho que ver con el occidente astur y con Navia. Ha comentado una cosilla, Servando, que se está formando, supongo que ya están terminando, ¿no? Ese libro sobre los emigrantes en América. ¿Tiene idea de cuándo va a ver la luz y también, bueno, algún detalle del mismo?
Nuestra idea fundamentalmente es que vea la luz a finales de este año, ¿no? O sea, que sí, que está prácticamente, vamos, estamos en tareas de corrección ya y emitiendo las primeras galeradas. Entonces yo creo que sí, que a finales de este año seguramente ya estarán en las librerías. Bueno, su característica fundamental es una visión nueva y en muchos casos bastante, bastante rompedora de lo que ha sido la aportación de nuestros emigrantes, fundamentalmente en los aspectos arquitectónicos y tal. Aportaremos, sobre todo, mucha nueva documentación. Hay una cantidad de documentación excepcional. Se han manejado más de 10.000 fotografías, o sea que indico que ha sido un esfuerzo realmente importante por parte de los autores, básicamente por Juan Manuel Mejica y Benjamín, más que por mí, que yo, bueno, hice partes que me fueron encomendando, las hice con mucho gusto y, bueno, participo, digamos, del proyecto global, ¿no?
Supongo que es una tarea de sumergirse en un montón de papeles que la verdad es que hay que tener tiempo y mucha paciencia, ¿no?
Lo que hay que tener es mucha paciencia y, sobre todo, mucho entusiasmo y amor por las cosas nuestras, ¿no? Y esto es lo que se pretende precisamente con la edición futura de esta publicación. Pues es rendir un homenaje a nuestros emigrantes que tanto han aportado al desarrollo de, sobre todo, del norte de España, ¿no? Tanto en Galicia como en Asturias, como en Cantabria, donde yo ocasionalmente estoy ahora residiendo buena parte del año, ¿no? Entonces, es muy importante dar a conocer su labor y, sobre todo, elogiar las grandes aportaciones que han realizado, que son la base por la que han permitido el desarrollo actual de nuestras comunidades. Sin la presencia de estos emigrantes, el envío de capitales que hicieron, sobre todo a finales del siglo XIX, en una etapa tan crítica para España, etcétera, desde luego no sería la España de hoy la que conocemos. Por lo tanto, queremos rendirles un homenaje muy sincero y muy emotivo a lo que han aportado al futuro de España.
Por supuesto, no sería lo mismo y eso hay que reconocérselo. Estaremos muy pendientes entonces de esas jornadas de la historia de Navia y también de ese futuro libro ahí de cara a final de año. Recuerden, en el Liceo de Navia, a partir de las 6 de la tarde, desde el miércoles y hasta el viernes. Muy interesantes para conocer algo más de grandes personas, personalidades de Navia o vinculadas también con nuestro Occidente Astur. Servando Fernández, el cronista, muchísimas gracias por estar con nosotros, que salga todo muy bien, ¿eh?
Ha sido un gran placer y muy agradecido por la labor de difusión que hacéis, porque para el futuro de las mismas y para su presente siempre es fundamental el apoyo de los medios de comunicación. Muchísimas gracias.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Mira qué ofertón.
Claro, Arguiñano. Votando ya R, ten cheques a ir inmejorable. Ven a R Eleva. Internet 500 megas. Móvil R con 20 gigas e chamadas ilimitadas. Tele 4K e fixo con chamadas. Por só 19,9 euros o mes durante 6 meses.
O mellor do mellor por la metade da metade. Non o deixes escapar.
Contrata o en Tendas R no 1449 ou en r.gal.
En la zona de Amariña, por asuntos personales, se traspasa peluquería en pleno funcionamiento. Si estás pensando en ser emprendedora o emprendedor, esta es tu oportunidad. Teléfono de información 689-1047-17. 689-1047-17.
Seguimos adelante, 8 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hablar un poquito más del asunto de Alcoa y nos vamos a acercar hasta el municipio de Cervo, donde está sentada la fábrica en San Ciprián, para hablar con el regidor, con el alcalde Alfonso Villares, que la verdad es que ha enarbolado bastante las quejas y las solicitudes de que haya un poquito de revolución social para defender esa fábrica. Alfonso Villares, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buena tarde, Juana.
Pues le va usted de bastante tiempo diciendo que hay que movilizarse, que hay que salir a rúa, que hay que pedirle o gobierno central y representantes políticos que o teñen na man, supuestamente, que fagan algo, ¿no?, para salvar a situación da fábrica, pero entre tanto a fábrica sigue a rebaixar a producción porque síguense a pagar esas cubas de electrolise. ¿Cómo ve a situación actual? ¿Estamos nun momento moi delicado?
Eu a verdade é que me sinto moi preocupado e xa levo pois uns meses en esa situación de preocupación, porque realmente ante o que acabas de comentar e de escribir, que é a realidade, por desgracia, que estamos a ver todos os que estamos na zona, pois ese peche de cubas, ao fin e ao cabo, ven a dicir que é difícil que estas cubas que se pechan se volvan outra vez a arrancar. E o problema pois está sendo o mismo que o problema de sempre, de que fai 7 anos cando todos os mariñáns nos movilizamos para non contra Naide, que agora tampouco non se trata de movilizarse contra Naide, trátase de movilizarse que todos ao unísono, dun xeito totalmente unido, reivindiquemos e fagamos ver e darlle ver a xente que ten capacidade de decisión do goberno central, porque isto é unha cuestión que depende única, exclusivamente do goberno central, esteña gobernado por A ou por B ou por C, quen seña e quen goberno ou quen seña eleva adiante, o goberno central ten que darnos a solución, e a solución é o precio da luz. Por lo tanto, repito, non é ir contra de naide, é cuestión de que visibilicemos que temos un problema enorme, e se non visibilizamos ese problema, Juana, se non nos damos a ver, naide non lo vai solucionar, eso é así por desgracia, e levamos todo este ano que hai un problema enorme donde se deron unha serie de pasos que nunca se deran hasta entonces, pasos fastidiados a hora de que xa falar de Avilés e Coruña e ahora mismo falar de que a nosa fábrica están pechando as cubas de electrolisis porque realmente o precio de luz non é competitivo, e este silencio, que é un silencio
que doi moito por parte da nosa sociedade, por parte de toda a Mariña, que non damos a ver que temos este problema grande, ese non é a solución. A solución é que ten que ver o goberno central que temos un problema grande e tennos que dar esa solución para que sigamos vivindo como lo vamos vivindo estes últimos anos, porque non ter ahora mismo a empresa de aluminio na nosa zona, eso sin duda ninguna vai ser un retroceso e vai ser algo negativo para a Mariña e para toda a provincia. Por lo tanto, eu creo que é fundamental, e evidentemente a miña preocupación non é ficticia, ni moito menos por desgracia, é unha preocupación que ten que témola que ter presente todos. Si nos falta Alcoa, é cuestión de contabilizar, ou a empresa de aluminio, por non falar de Alcoa, de contabilizar a cantidad de postos de traballo que vamos a perder dun xeito directo e dun xeito indirecto. E, por lo tanto, desde Madrid teñen que vernos que temos un problema grande, e para vernos temos que estar unidos, repito, sin ir contra naide, sino ir a favor da nosa zona.
Pues hay que estar unidos todos, dende todos os sectores sociais e de todas as cores políticas, como dio o alcalde cervense, se xa na B ou C. Creen, de feito, vostedes como forzar un poquinho o goberno que poña unha data, ¿no? Que fixe unha data da aprobación de ese estatuto eléctrico.
Mira, seña estatuto eléctrico, Juana, ou seña parches temporales, como houve puido haber hasta entonces, con as subastas de enerxía. O que seña? O que é importante que o precio da enerxía, o que se paga a luz, seña un precio ao mismo nivel que ten outros países de Europa, fábricas do mismo estilo que teñen a nosa. Por lo tanto, o que seña? Si estatuto, si mentes non hai estatuto, pois hai uns parches, pois parches, o que seña? O importante que o goberno central dé a orden e dé os pasos para que realmente eso pode ser posible e esa luz non seña o problema para que a nosa fábrica siga traballando durante moitos anos. Por tanto, non se trata tampouco de inventar ningún discurso novo, é utilizar o mismo discurso que utilizamos no ano 2012. O mismo, Juana, non hai que cambiar ningún ápice, nin poñer unha letra, nin quitar unha letra de nada. É pedirlle ao goberno central, repito, como tamén falamos agora, que goberne, que enseña unhos ou outros, pedirles que nos den ese precio da luz e sin cambiar o discurso para nada. Pero aqueles que que se moveron, aqueles que nos movimos e que sobre todo unhos que capitalizaron as movilizacións, por favor, eu lles pido que nos poñamos na calle, repito, non para ir contra naide, carai, para ir a favor de toda a nosa zona e de toda a nosa xente. Eso é o que temos que facer dun xeito urgente.
A mensaxe está ben clara, a ver se o que ten que entender entende, porque dende logo máis claro pues non se pode dicir. Quedannos dous minutiños aproximadamente. Antes de rematar con vostede, querería que nos contara que están a facer na piscina municipal de San Ciprián e demais, e para cando van abrila.
Bueno, unha instalación municipal como esta piscina, que é única en toda a provincia, pois a verdade é que tamén necesita os seus amaños, os seus traballos de mantemento, e son importantes, Juana, falamos dunha instalación grande e que para que realmente os usuarios, todos os socios da piscina e que non son socios e que a usan tamén, podan ter esas instalacións en perfecto estado, pois hai que facer unha inversión importante de cartos públicos en ela. En este caso, pois o que fixemos en esta parada que se suele facer no mes de agosto, para, bueno, un mes onde pecha a piscina, tamén onde descansa o personal, pois fixemos, pois estamos a facer uns traballos en donde estamos a invertir cerca de 18.000 euros, 17.300 euros en concreto, procedentes todos eles de fondos municipales, e estamos a facer pois desde un lavado de presión de todo o vaso da piscina e das paredes, e despois facer un rexunte do pavimento, das plaquetas, e repoñendo aquelas que se atopan deterioradas. Bueno, a superficie do vaso é grande e, por lo tanto, ese coste pois tamén é importante. Por lo tanto, eu creo que son traballos fundamentales, pero que tamén é importante que a xente sepa en que se emplean os cartos públicos, e ás veces tamén que sepan que manter unhas instalacións pois en un estado acorde, en un estado que seña óptimo para o seu uso, pois tamén tira de moitos fondos públicos e de moitos cartos públicos. Esperemos que estes traballos esteñan xa rematados a mediados de mes, si todo nos vai ben, e despois hai que encher a piscina, que eso tamén nos leva moito tempo, porque é moito volumen que ten a nosa piscina municipal, para que, bueno, supoño que entre mediados e finales do mes de setembro xa poida outra vez estar en funcionamento esta instalación, unha instalación única, como falamos, unha instalación para que todas as personas podamos practicar outro deporte, en este caso, pois, a natación, e así tamén facer todo o posible por mellorar a nosa saúde, que tamén é fundamental.
Claro, esa que se ten, hai que cuidarla, que é importante, ainda que haxa que invertir nela. Alfonso Villares, moitas gracias por estar con nos, alcalde de Cervo, e moi boa tarde.
Moi boa
tarde y muchísimas gracias a vos.
Y aquí termina Costa Viva, pero continúa informado en COPE y a las 2:20 tienes más noticias en Mediodía en la Costa.